La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Si te acabas de levantar, no es que te hayas metido en la ducha con agua fría. Esto que estás recibiendo ahora mismo es un chorro de Thunderstruck de los AC/DC, que es la canción que está representando aquí al colega que te habla esta noche.
Pues la mía representa a una generación, a muchas generaciones, porque no solo es una canción, es el espíritu de una película. Es el Power of Love de Huey Lewis and the News, de la película Regreso al Futuro. McFly, hay alguien en casa, McFly.
Ay, que
me quedo. Es que acabo de llegar en el coche con Doggy, con el perro, y vengo del futuro y vengo un poco
trastornado. ¿Qué tal? ¿Qué tal
bien,
el futuro?
Bien, la verdad es que pinta bien, sí. Nos autogestionamos todos.
Qué bien.
Sí, mandan los niños.
No hay políticos.
Pues eso está fenomenal.
Sí, los políticos son los niños.
Son los niños.
Tienes un poco despeinado, ¿eh?
Sí, bueno, esto es por el condensador de flujo.
Ah, bien.
Y debe hacer mucho calor porque tienes un moreno.
Envidioso. Que está la cosa caliente, ¿no, Belén?
Está calentita. Ahora mismo estáis...
Para freír huevos, por ejemplo.
Sí, está el aceite, vamos, hirviendo ya. Está la cosa muy igualada, así que bueno, todavía tienen un ratito nuestros oyentes para votar. ¿Cómo hacerlo? Pues en las redes sociales, donde nos vas a encontrar como La Noche de Cope, o escribiéndonos un correo a lanoche@cope.es. Y estamos hablando esta noche de huevos, de cómo te gustan a ti los huevos. Bueno, para empezar, Ignacio Moreno, aquí no nos habla de huevos, nos dice el Artaun, cuenta chistes igual que Chiquilicuatre, cantando, ¿eh?
Sí.
Esto te dice Nacho Moreno.
Vaya.
Y ahora sí que vamos con los huevos.
Qué bajón me ha dado con lo de chiqui, cuatro, de verdad. Voy a casa.
¿Habías pensado este fin de semana dedicarte
a... No, cuando empezó a decir chi, digo, oh, chiquito, oye, qué
este
grande.
Este
no,
fin de semana se lo va a currar, va a estar ahí ensayando para la semana que viene.
Sí, yo no sé contar chistes.
En los semáforos hay gente esta que hace... Pues,
malabarismo
y tal. Pues el Artaun ha dicho que se va a poner los semáforos a contar chistes. A ver cuánto dinero trae ese próximo...
Yo lo veo, lo veo claro. Que la cocina de Mou nos ha mandado una fotito de... Bueno, me encanta el huevo trufado, dice. Y este otro, boletus... Con huevos calfao,
claro,
delicioso.
Claro.
Y ha mandado una foto que
Bocato
se saltan las lágrimas. Y mira, vamos con un trauma infantil. Dice Miguel Burgos, dice siempre con puntillita, cocido lo odio, me hicieron comer 4 platos en el cole de pequeño y desde entonces les tengo verdadera fobia.
¿Quién fuese bestia?
Hombre, pues no sé, pero 4 platos de huevo cocido, pues tú ibas a mí.
Acabas hasta los huevos.
Oye, ¿qué peli hay ahí mismamente? ¿Qué peli hay? Es Paul Newman, creo, el que se harta de huevo. ¿Cómo se llama esta película? Pero está en la cárcel, yo creo.
La leyenda del indomable.
Sí, señor.
Mira, que está Mónica Alquite.
Un huevo para Mónica.
Y tan indomable que está Mónica. Mar Sebastián nos dice que sin puntilla y con patatas fritas. Antonio nos dice que de todas maneras está bueno. Alberto Apellaniz dice, por cierto, mi voto por la orquesta Mondragón y el huevo de Colón.
Ah, pues sí.
Toñi Bravo dice, a mí me gustan rotos, que están buenísimos con sus patatitas y sus verduritas. Y nos vuelve a escribir Alberto, que nos dice, huevos fritos con puntilla, chorizo frito y patatas. Mi favorita, de hecho, ha sido mi cena antes de trabajar. Hombre, pues esto es para cenar en la cena de los campeones.
¿A quién le gustaban rotos?
a Rotos, a Toñi Bravo.
Pues que vaya a la huevería de al lado de mi casa, que pues, cada vez que me da una docena, la mitad.
Hay uno roto. ¿La mitad?
Hombre, además no sé cómo hace, que lo da la vuelta y me dice, ¿están todo bien? Y yo llego a casa y digo, joder, pues si he ido casi como si
fuera una reliquia. ¿Qué harás por el camino?
¿Será trilera?
Bueno, no sé, pero me engaña.
Es que esos huevos los utiliza el Artaón para hacer los malabares. Bueno, Carmen Montalbán dice, me gustan fritos con puntillas y papas fritas, con chorizo, panceta o longaniza. También me gustan rotos con jamón de Teruel o virutas de foie. Qué ricos, ahí es nada,
¿eh? Se van más sanos todos, huevos fritos con lechuga.
Madre mía, dice, de todas maneras, nos dice Pino. Y María Pilar dice, de todos modos, delicioso. Pero con puntillitas y patata, un manjar divino. Igual que Mila, con puntillita, pero me gustan casi de todas las maneras, están buenísimos. Pero como muy pocos, igual una vez al mes solo huevos.
Pues son pocos, ¿eh?
Y tampoco yo me moriría, qué tristeza me daría a mí esto. Quique Salmantino dice, sin puntillitas ser posible y con patatas fritas. Y voy terminando con Jesús Romera, dice, a mí todos los huevos, como se cocinen, me gustan, pero fritos y con ajo me encantan.
Claro. ¿Eh? Mira, todos esos huevos lo que hacen es provocar esta alegría.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
¡Vámonos! Pepe Neto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Artaón, que haya alivio, Roberto. Que buenos días, Belén, buenos días, Mónica.
Buenos días.
Que hoy sí es viernes.
Hoy sí que sí.
Qué alegría.
Alegría. Qué alegría tú ayer por la noche en el festival que estuviste.
No llegué, no llegué, Artaón, no llegué porque...
¿Cómo? ¿Y ese selfie?
No, no pude. Mónica, Belén, ¿sabes tú por qué? No,
¿por
es
qué?
Que después aquí los jefes se mosquean un poquito. Roberto y el Artaón me dan, empiezan a tirarme toquecito, ¿comprendes?
Que,
¿eh?
Que si
me equivoco,
mal,
que es lo fácil.
Que si la pestaña, claro, la
que sí.
Ya,
vamos.
El día que tenemos la atención por venir un poquito tocaillo, porque has estado por la noche cumpliendo con tu deber, que es al final que vas a asistir a este tipo de fiestas para luego contarnos qué se ha tomado en ellas.
Claro, vale.
Hombre, toma hombre, nota, ¿eh, Oneto?
Si lo dices así, sí, vale.
Tienes carta blanca
y tarjeta oscura de estas, de la vergüenza.
Pero Belén...
Está todo pagado.
Pero Belén, Mónica, ¿sabes tú lo que tuve que contar el día que fui a la presentación de la Asociación de Hotelería y Turismo de San Fernando? Los toquecitos que me dieron ellos,
Bueno, hicimos...
Muy subliminalmente,
hicimos un poco de chanza. Hicimos un poco de chanza, pero nada más. Unas risas.
Es que,
¿Tienes carta blanca para ir a todos los saraos? Que además, los saraos normalmente tú eres protagonista, porque eres tan habitual de todo este tipo de sitios donde se trinca bien, que oye, que al final Pepe Neto es parte del atrecho.
Perfecto.
Claro,
pues
aún, sí.
Y si al otro día no estás en disposición, nos puedes poner a otra persona que diremos que eres tú.
Así que la próxima vez que tengas un sarao, no te pongas hecho un flan.
Ole. Sí. No.
¿Flan de huevos?
Yo lo que hago, voy a calcular y me voy a ir a la hora del catering, que es la hora del gañotito, ¿tú sabes? Que nosotros,
claro.
Es lo bueno.
Tú no te preocupes que el Artaón te puede imitar, que se le da muy bien el acento andaluz, ¿eh?
Ah,
sí.
Yo pensaba bien que se le da muy bien lo del gañotito también.
El gañotito
también.
Cuando trabajaba de día, se me daba bien el gañotito, pero como siempre los gañotes nos pillan ahora trabajando, bien sea de tarde
de
noche, o de madrugada, pues no hay gañotito. Decía lo de que no te pongas como un flan, porque creo que como hoy es postre y toca flan, ¿no?
Sí, porque además, ya que estamos hablando del huevo...
temporada de flan.
Ya que estamos hablando de huevo. Ahí está bien. Ya que estaba hablando de huevo, efectivamente, el ingrediente principal, además de la naranja, ese es el huevo, ya que la cosa va de huevo.
De huevos.
La gente dirá, además de la naranja, sí, además de la naranja, porque hoy hay flan de naranjas con queso fresco de cabra payolla.
Exactamente.
Que ya saben luego ustedes. Dirás tú lo que es payolla, porque yo me he quedado para allá. Cuando
o montejaqueña, que sí, Pepe Neto, es que los de Bilbao no...
Qué arte tiene Belén, es verdad. ¿Verdad?
¿De Bilbao no controlan estas cosas? ¿De la Serranía de Ronda?
Los de Bilbao, para esto tampoco valemos.
¿No? Y de la Sierra de Grazalema, que ahí es donde se centra esta...
¿Qué es la cabra payolla?
De cabra. Esta es la cabra payolla.
¿Es un tipo de cabra?
Es un tipo de cabra, efectivamente, autóctona de aquella zona.
O sea, es como la oveja lacha que tenemos los vascos.
Es un gato.
Es que es un tipo de cabra. Bueno,
la oveja, la cabra payolla.
¿Y
tú sabes lo que es la cabra payolla? No entiendo nada.
Cuando una cabra grande ya sabes lo que es, ¿no?
Sí, una cabra grande sí. Sí, efectivamente.
No te metas en berenjenales, Oneto. No te metas.
Vamos con el flan gastronómico de cabecera. ¿Qué ponemos hoy?
Hoy vamos a hacerlo eso, como ya tú has anunciado, un flan de naranja, porque además hay que decir que también ahora ya empieza la temporada de la naranja.
Claro.
Flan de naranja con queso fresco de cabra payolla. Venga. Oh, qué bueno, qué bien suena esto, ¿eh? Me encantan los huevos de lenta también.
Tiene pinta de complicación porque es como muy alargado el título. Luego no sé en qué se queda.
No, quedó muy bien, quedó bien. Mira, en primer lugar, Roberto, Latao, Belén, Mónica, vamos allá a ponernos relativamente serios.
El delantal, venga, ya lo tenemos,
serio,
ya lo tenemos
muy serio
puesto.
Muy serio no, que no pega. Y menos viernes.
¡Viene! ¡Viene! ¡Alegría, hombre!
¡Qué bueno eres, Mariano!
Gracias, sí, Pepe. ¡Cállate,
¡Hasta el martes! No.
Y no veas el bigote que se ha dejado, que me parece mexicano. Está tremendo, Mariano.
Bueno, sí.
Sí.
Mariano, figura. Claro. Bueno. En primer lugar, ¿qué hacemos? Vamos a recopilar los ingredientes que hace falta para hacer este flan. Vamos a utilizar... 8 huevos o 4 pares, como ustedes quieran, vale, me da igual, no soy delicado. También vamos a utilizar, pues, 300 gramos de azúcar, un cuarto kilo de queso fresco, qué importante, queso fresco de cabra payolla.
Sí.
Si no tiene usted cabra payolla, no pasa nada. Aunque es raro que no tengan cabra payolla, porque queso de cabra payolla, porque se está distribuyendo por todas partes, ¿no?
Sí.
El queso fresco es este blanco que no tiene mucho sabor, ¿no?
Exactamente. No, no, al contrario, tiene un sabor contundente.
Ah, es como el queso este que se vende en rulo, como el
aproximadamente. Queso... Ah, ese es sí. Buen ejemplo, sí, señor.
Vale,
sí,
vale,
señor.
Vale.
Bueno, y después te explicaré el por qué estamos hablando de cabra payolla, más.
Vale, vale.
A ver si hago el flan de Mónica.
Sí. A este paso estamos salivando y no nos da la receta.
Vamos a utilizar todas las naranjas, por eso no he dicho la cantidad en la sección de ingredientes, porque vamos a utilizar todas las naranjas que haga falta hasta obtener un litro,
un litro
de zumo, vale. Evidentemente. Ahora aquí, en este litro de zumo, le vamos a incorporar ya, sencillamente, ¿no? Pues los 8 huevos, o los 4 pares de huevos, como ustedes quieran, y ese cuarto kilo de azúcar. Vamos a triturar bien todo el conjunto.
Es curioso porque los 300 gramos de azúcar han bajado a 4 kilos de repente. Hemos perdido 50 por el camino.
Era un cuarto de queso de cabra payolla y 300 gramos de azúcar.
Claro, porque es que esos 50 gramos de azúcar restante, buena celebración, estáis pendientes, estáis fresquitos, ¿eh?
Claro.
Sí, señor, estáis muy enteritos. Claro. ¿Y eso es la hora qué? Bueno, entonces con esos 50 gramos de azúcar.
Los dejamos para luego.
¿Perdón?
Los dejamos para luego.
¿Por qué?
Ah, no sé, como te los has olvidado.
Para hacer
no sé.
Caramelo.
¿Para hacer caramelo, Roberto?
¡Ay,
Dios mío!
Con Roberto está, que aceite de oliva virgen extra.
No, eso va después. Esto va después, con lo bien que iba.
Bueno, tenemos el litro de zumo de naranja con los 250 gramos de azúcar.
Efectivamente.
Los 4 pares de huevos o 8, como queramos. ¿Qué más?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora hemos triturado todo el conjunto y ahora una sartén con esos 50 gramos de azúcar.
Sí.
Vamos a hacer un caramelo con este caramelo líquido que ya habremos transformado con esos 50 gramos de azúcar,
sí,
que le faltaba de los 300, el Artown, ¿eh? Sí. Lo vamos a incorporar en un molde de esto especial que hay para pudding, ¿eh? Porque es un flan colectivo. ¡Uy, que hemos salido del colectivo!
Sí, ¿eh? Bonito.
Entonces, flan solidario.
Pero no sin antes coger el molde y haberlo engrasado, ahora Mónica, con su correspondiente... Aceite de oliva virgen extra. Bien, qué bueno, qué bueno. Todo a su tiempo, Roberto.
Perdón,
te adelantaste
sí,
un poquito.
Ya, sí.
¿Cómo me vas a aceite un caramelo, Roberto?
Sigo tu receta, lo que
Roberto
pasa es que
yo
me di cuenta que algunos pasos no los cojo bien y no me quedan.
No te quedan igual.
Bueno, ahora qué hacemos. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a coger ese queso de cabra payollo, la cantidad que antes dijimos, creo que fue un cuarto de kilo,
un
¿verdad?
Cuarto, eso un es.
Lo vamos a espachurrar perfectamente, no triturar, ¿eh?
Sí.
¿Os estáis dando cuenta de lo que digo? Espachurrar con un encendedor. Y se lo incorporamos a la mezcla que anteriormente hemos preparado con el zumo, la azúcar y los huevos.
Vale.
Ahora, sin más, lo vamos a volcar todo en ese molde que ya tenemos caramelizado y engrasado.
¿Sí?
Y lo vamos a llevar al horno para que se cocine al horno, pero al baño María.
Ajá.
Así va a estar durante 3/4 de hora, durante 180-190 grados.
Sí.
Pasado este tiempo, lo retiremos del horno y cuando ya esté totalmente frío, no antes, porque se nos puede desmoldar, lo desmoldamos, evidentemente, y lo vamos a presentar.
Le damos la vuelta, ¿no?
Exactamente. Qué buena definición.
Claro.
Lo vamos a presentar con un cajito de naranja en almíbar, que lo hay en el ramo de alimentación,
sí.
Está dando muy buen resultado. Y ya si quieren ustedes, para darle una vuelta más de rosca, para quedar bien de verdad, lo podemos presentar con una salsita de naranja que habremos preparado pues con zumo de naranja, un poquito de maicena y un poquito de azúcar. Llevamos al fuego esta mezcla y cuando haya hervido y así se haya transformado y haya cogido la textura correspondiente, con esta salsa vamos a napar toda la superficie del pudín que antes hemos preparado. Y así ya, por fin, Mónica, hija, hemos hecho este flan de naranja con queso de cabra payolla. ¿Y por qué? Ahora me tiene que preguntar Mónica. ¿Y por qué ha elegido hoy la cabra payolla, Pimpinito?
¿Por qué? ¿Has dicho que te pregunto?
¿Por qué has elegido la cabra payolla?
No está pendiente, Mónica. Oye, ¿por qué estás hablando hoy de cabra payolla, Pimpinito?
¿Qué pasa con la cabra?
No, pregúntalo. A ver.
Cógete el guión. Estoy bailando la cabra.
¿Por qué has elegido?
Mira, pero es lo mismo.
¿Por qué has elegido la cabra payolla?
La página 4 del guión, a ver.
Que no, si te la acabo de preguntar. Jopetas. ¿Que por qué has elegido la cabra payolla?
Ah, muchísimas gracias por esa pregunta tan espontánea. Bueno, pues mira, porque resulta que hoy empieza la Feria Gastronómica de Despensa de Recuerdo que organiza la Diputación Provincial de Cádiz. Y se celebra en el bosque a través de una serie de actividades como es mesa redonda, concurso gastronómico.
En el bosque te va a meter a Naguado, en el bosque. En el bosque te va a meter y no te va a encontrar ni Perry Mason.
Bueno, pues como diga señor Velasco, Julián Velasco, no te digo nada. Uf, ahí ya son palabras mayores. Hasta ahí vamos a llegar, ¿ves tú?
El que quiera seguir con toda la sabiduría gastronómica de Pepe Oneto, lo puede hacer a través de Twitter en @PepeOneto. Pepe, que haya alivio y feliz fin de semana.
Que haya alivio, queridos amigos, que tengamos un feliz fin de semana.
¡Payoyo!
Es nuestro objetivo.
José Luis Pérez.
Hay que buscar esa última hora que no parece demasiado positiva. Empeora su estado de salud. Como
Hospital Carlos III de Madrid, Unión COPE, les avanza a esta hora que los enfermeros van a denunciar al menos 30 errores en el caso del auxiliar de enfermería.
Ángel Expósito.
Tenemos más novedades esta mañana sobre el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Y ojo a lo que puede llegar, porque se investigan 20 operaciones inmobiliarias.
COPE. Estar informado.
De girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento.
Las 5 y 22 minutos, las 4 y 22 minutos en las Islas Canarias. En la noche de COPE vamos a repasar justo, pues eso, todas las sensaciones que hemos estado viviendo hoy en el programa, en la noche.
Exactamente, hemos tenido esta madrugada dos visitas muy especiales a nuestros estudios. Se ha acercado, por un lado, el cantautor Ismael Serrano para presentarnos su último disco, La Llamada. Nos lo ha descrito como un canto a la vida lleno de positivismo y nos ha confesado que este nuevo rumbo es por causa, principalmente, de haber sido padre.
No hay nada más inspirador, yo creo, no solamente como creador, como compositor, sino en todo. Yo creo que es que renueva tu mirada de manera absoluta, es inevitable casi ponerse cursi, y está muy presente en estas canciones, ¿no? Ya desde el momento, muchas de ellas las compuse cuando ya sabía que ella iba a nacer, y muchas hablan de ella, porque además cambia tu perspectiva de futuro, tu visión a largo plazo se extiende en el horizonte, relativiza muchas cosas, te desprejuicias, fíjate qué raro, que tiene que ver, yo creo, también con los 40 años en el que transitas un camino de vuelta, en el que te relativizas muchas cosas, te pones menos solemne y te pones sobre todo, pues eso, este disco tiene mucho carácter de celebración porque se trata de celebrar la vida y para mí la llegada de mi hija es la mayor celebración, el mayor regalo, ¿no?, en esta vida.
La llamada de Ismael Serrano suena personal, pero también suena a América y a la exaltación de la alegría.
El título de La Llamada está inspirado también un poco en una tradición del carnaval uruguayo, que tradición que tiene que ver con la cultura afro-latinoamericana, ¿no? Con los negros que habían llegado al Uruguay, que incorporan su musicalidad, su cultura. Y bueno, consiste en los carnavales, salían con los tambores, convocando a la gente a que se sumase al pasacalles, a la comparsa, que iba creciendo, ¿no? En un principio eran como manifestaciones espontáneas, estas llamadas, ¿no? Ahora se hacen de forma organizada, ¿no? Y a mí me gustaría pensar que estas canciones tienen ese carácter de celebración y de convocatoria, ¿no? La música tiene eso, de convocatoria casi atávica, ¿no? Como espacio de encuentro, ya sea en torno a la hoguera, ya sea marchando o trabajando. Y yo quería que estas canciones tuvieran, creo que estas canciones tienen ese carácter de celebración, de convocatoria, es de entender que toda lucha, en nuestra lucha por la supervivencia, la lucha por cambiar las cosas, debe tener ese carácter de celebración.
Y por otro lado, gracias a Rebeca García, hemos tenido el placer de contar con la presencia del escritor Javier Sierra, que nos ha hablado de La pirámide inmortal, el secreto egipcio de Napoleón, un libro que surge de su primera novela histórica.
Yo escribí un libro que es este, El secreto egipcio de Napoleón, claro, es el subtítulo, eso es, en el año 2002, era mi primera novela 100% histórica. Y bueno, digamos que ahí cometí todos los pecados de novato que uno puede cometer en una novela. Sobre todo, uno que para los que quieran escribir, que lo tengan muy en cuenta, sobre todo historia, es el de querer contarlo todo, ¿no? Y sobre todo dar mucho dato histórico. Entonces, aquel libro era lento en cuanto a su funcionamiento. Y luego le faltaba definición, chispa a los personajes, que es algo que solo se adquiere por oficio. Uh-huh. Así que han pasado 12 años, la editorial me propone reeditar El secreto egipcio de Napoleón. Yo digo, espérate un momento, déjame leerlo. Lo leí, vi que no podía ser, que esto no podía.
Esto es mío.
Que, claro, esto es mío, exacto, qué vergüenza, ¿no? Y decidí, digamos que retocarlo, pero aquel retoque se convirtió en una reescritura completa.
Lleva pocas semanas en las librerías, pero está siendo todo un éxito y está a la vez recibiendo muy buenas críticas. Por lo menos es así como nos lo ha asegurado el propio Sierra, que además nos confiesa que como escritor mejora cada día.
Yo trato de hacer eso. Es decir, cuando me planteo un nuevo reto, siempre busco cuál es el elemento en el que yo no me he atrevido a entrar o he sido torpe en otras novelas y que puedo mejorar. Y es verdad que, por ejemplo, en mi trayectoria literaria, todas mis novelas estaban muy vinculadas, bueno, pues hacia, vamos a decir así, hacia el tánatos, hacia el más allá, hacia uh-huh. lo trascendente, el gran misterio, pero me había inclinado muy poco o prácticamente nada hacia el eros, es decir, hacia la otra fuerza motriz de la literatura, ¿no? Y en este caso me planteé como reto el combinarlo y el equilibrarlo, y bueno, la verdad es que está teniendo buena aceptación.
En el programa nos hemos interesado por el estado de Cecilio López III, el espeleólogo que estuvo atrapado 12 días en una cueva de Perú. Este susto que se llevó ahora ha quedado lejos. Ya en España lo primero es preocuparse por su salud, porque la lesión vertebral que tiene es seria.
Me dieron el alta ayer aquí en el hospital que estuve en la clínica centro y ahora tengo que estar como 2 o 3 meses con un corsé. Y luego tengo que empezar la rehabilitación y me han recomendado como 8 o 9 meses hasta quedar otra vez bien.
Ha destacado que está vivo gracias a otros espeleólogos que no dudaron en viajar hasta el lugar remoto de Lima donde se encontraba para sacarlo con vida.
Más que un gremio, somos una familia y la verdad es que yo creo que hemos dado un ejemplo de un colectivo que está unido y que lo que somos capaces de hacer unos por otros. Y bueno, en lo que respecta de que si yo sería capaz de hacer lo mismo por ellos, vamos, eso no lo dudes. Y yo creo que eso es lo que nos une a todos, que cada uno estamos dispuestos a hacer lo mismo por todos. Eso, otra cosa a destacar es que muchísima gente de los que ha venido a rescatarme ha tenido que pedir vacaciones para ir a para hacerlo, o ha perdido días de trabajo, o se ha arriesgado a que le eche su jefe de su empresa, porque ninguno es profesional. Y muchísima gente también ha ido pagándose el billete de su bolsillo, o sea que son cosas a destacar.
Además, Cecilio ha querido desmentir en nuestros micrófonos declaraciones que se están diciendo por las redes sociales sobre la profesión y que no son ciertas.
Es que la gente opina que nosotros nos metemos ahí porque queremos, que porque es parte de la aventura, del deporte, no sé qué. Bueno, deciros que la mayoría de la gente que vamos a hacer este tipo de cosas hacemos trabajos también de colaboración con científicos o con arqueólogos, o sea que aportamos algo, o sea, no simplemente lo hacemos por deporte. Entonces es una cosa que quiero destacar porque bueno, pues parece que hay mucha gente en contra que del rescate, a pesar de que nadie ha pagado ni un duro, no ha habido ni un dinero ni un duro público de ese rescate, y la verdad es que no ha recibido nada, casi nada de ayuda.
En el marco del Día Mundial del Huevo, que se celebra hoy 10 de octubre, se ha presentado la encuesta Huevómetro. En ella se ha demostrado que solo el 2% de los consumidores se fijan e identifican correctamente el código impreso del huevo. Lo principal que debes saber antes de consumirlos nos lo ha explicado María del Mar Fernández, directora de Improvo, la organización interprofesional del huevo y sus productos.
La fecha que aparece en el huevo se llama fecha de consumo preferente y no es una fecha de caducidad. Los alimentos que tienen fecha de consumo preferente tienen esa fecha porque quiere decir que hasta ese día el alimento está perfectamente, pero también puede estar perfectamente un poquito después si está perfectamente cuidado. Por ejemplo, si compramos un huevo y lo metemos en el frigorífico y no andamos con él sacándolo cada vez que utilizamos, dejando fuera todo el envase de huevos y volviéndolos a meter, seguro que un huevo nos dura más de un mes en el frigorífico. Y también hay que tener en cuenta que la cáscara tiene que estar perfectamente, que no puede estar rota, que no debe estar sucia y que es preferible utilizar los huevos si ya han superado la fecha de consumo preferente bien cocinados. Por ejemplo, un huevo cocido o, por ejemplo, para hacer un bizcocho o, por ejemplo, para rebozado, porque los huevos ahí se cocinan completamente y ya no tiene ningún riesgo sanitario.
Y además de la fecha de consumo preferente, el huevo tiene un código que todos deberíamos saber qué significa y se refiere a esto.
Tenemos que saber que el primer dígito quiere decir cuál es el sistema de producción y puede ser 0 si es ecológico, 1 si es campero, 2 si es una gallina criada en el suelo y 3 si es una gallina criada en jaula. Eso no tiene nada que ver con que el huevo sea de mayor o menor calidad. Un huevo de calidad tiene que ser un huevo, fundamentalmente, que sea un huevo fresco. Y después, hay una serie de dígitos que tienen que ver con la granja de producción. Una granja de producción que tiene esos números es una granja que está controlada por las autoridades, registrada, autorizada y cumple con todos los requisitos de sanidad, de bienestar animal, de medio ambiente. Por lo tanto, ese huevo es un huevo que tiene que darnos toda la confianza del mundo.
También esta noche hemos descubierto la exposición sobre el primer museo del espía europeo, gracias a su comisario David Castillo. La puedes ver hasta el 25 de octubre en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, y estos son algunos de sus contenidos.
Y bueno, pues evidentemente en esos conflictos bélicos todo tipo de cámaras y grabadoras de espía, hay máquinas de encriptado de mensajes, por ejemplo la máquina Enigma, la famosa máquina Enigma que utilizaban los nazis. Hay un fragmento de esa máquina Enigma que se recuperó en Berlín en 1945 en el Museo del Espía, y bueno, pues disfraces, documentos, armas y todo tipo de gadgets utilizados por esos servicios secretos de todo el mundo a lo largo de la historia, aparte de lo que se va a poder encontrar en ese Museo del Espía.
Muchas cosas que te hemos contado en la noche, a las que se suman, como no, como cada viernes, a ver por nuestros críticos de cine los estrenos que nos esperan este fin de semana. También David Zurdo nos ha hecho una lista con las muertes más absurdas, o Antonio Osorio nos ha enseñado la aplicación WeSmart Park para saber dónde aparcar en las grandes ciudades.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
27 para las 6 de la mañana, cuando llegará Ángel Espósito a las 5 en las Islas Canarias. Y para avanzar en los principales contenidos del programa, como siempre, Nekane Fernández, buenos días.
Buenos días, Ángel Espósito, que hoy se ha marchado a Cádiz, como sí, siempre, señor. Los viernes.
Y anoche
se va afuera.
No salió de juerga.
Y anoche no salió de juerga. No salió. Estaba malo, no sé qué habrá hecho. Yo le dije, cuidado, abrígate.
Hombre,
había
fiesta de la voz de Cádiz, o sea, imagino que se pasaría.
Pues nada, a partir de las 6 lo oímos.
A ver qué voz tiene.
Bueno, nos va a contar sobre todo el ébola. Un día más, 14 personas están ingresadas por precaución. De momento ninguna de ellas tiene síntomas y se les va a realizar el test del ébola. Y mientras, el estado de Teresa Romero, que es muy preocupante, tiene dos órganos dañados, el pulmón y el riñón, y hace 2 días que no come. Durante toda la mañana vamos a conectar con el Carlos III, allí hay una redactora de COPE para contar la última hora en cuanto suceda. Y también vamos a hablar a lo largo del programa con José Ramón Yuste, que es especialista en enfermedades infecciosas, y con Lluís Blanch, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Y, aparte del ébola, también nos siguen preocupando otros temas, la situación en Siria y los pasos que da el Estado Islámico. A partir de las 7:15 va a hablar con Espósito Miquel Ayestarán, que es periodista, colaborador de COPE, que ha pasado largas temporadas en Siria y conoce de cerca la situación. Como siempre, tiempo de análisis a partir de las 8:30 con Vieto Rubido y Carlos Carnicero. y hoy viernes se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Esta jornada va a estar dedicada a eliminar los prejuicios que existen en torno a la enfermedad y conseguir una mayor integración social. Hablaremos con expertos y sobre todo con afectados de estas enfermedades para que nos cuenten cómo llevan el día a día.
Uh-huh. Muy bien.
Pues todo esto a partir de las 6, las 5 en Canarias, con Ángel Expósito, que como decía Nekane, está hoy en Cádiz. Nekane, buen fin de semana.
Igualmente.
En España en su día se convirtieron casi en un clásico y se les dio mucho bombo en la televisión del momento y en los medios de comunicación. Se les denominaba caravana de mujeres. Algo parecido está ocurriendo en Brasil y de ello nos va a hablar Arturo Lezcano, nuestro corresponsal en Río de Janeiro. Arturo, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué está pasando en Noiva de Cordeiro?
Qué nombre, ¿no?
He dicho de Cordeiro, no, do Cordeiro, ¿no?
Sí, Noiva do Cordeiro, o novia o prometida incluso, sería la traducción más literal,
¿sí?,
del Cordero, ¿no?, en este caso. Pero aparte del nombre del lugar, la verdad es que la historia tiene miga. Yo creo que tiene aún bastante más miga que esas caravanas de mujeres a las que hacía referencia,
sí,
y que tanta mitomanía provocaron, ¿no?, en la España de los 80 e incluso de los 90. Pero viendo las fotos de este lugar, viendo los vídeos, porque muy poca gente se ha acercado, o eso dicen ellas, pues cualquiera pues dejaría volar un poco la imaginación. Y en realidad, lo primero que hay que decir es que este lugar no es que sea una caravana de mujeres, ni mucho menos, pero todo pareció haber sido así cuando hace apenas un mes un periodista inglés desató la tormenta mediática y sobre todo, bueno, pues viral, como se suele decir en estos casos, cuando se publicó en el Daily Mirror y después en el Daily Telegraph del Reino Unido un reportaje de este periodista allí mismo en Noiva do Cordeiro, que es una parroquia, por decirlo así, un lugar dentro de un municipio de nombre Belo Vale, bastante conocido aquí, Bello Valle sería bastante conocido aquí porque es un lugar de donde salen muchísimos productos de hortalizas y productos naturales aquí en Brasil. Pues fue allí y dijo que había un pueblo compuesto por mujeres exclusivamente que buscaban hombres desesperadamente. Bueno, podéis imaginar lo que provocó eso en Internet.
El titular es total, sí, desde luego, ya me lo imagino. Oye, ahora nos vas a explicar que eso, que la idea no era esta, ¿verdad? Pero
no.
Pero yo te digo, la fotografía, por ejemplo, que sacábamos esta información del diario ABC y nos llegaba la noticia a través de ti, y la fotografía, claro, ves, y son un montón de mujeres.
De chicas guapas.
Sí, eso te iba a decir, entre 20 y 40 años dicen, pero es que además son muy guapas.
Son todas, muy guapas, prácticamente dicen, todas.
Claro, yo entiendo que hay alguien que esté soltero y diga, y encima dicen que
¿no te parecen guapas, Arturo?
Sí, me parecen guapas las que salen en la foto.
Eso, vale. Hombre, es que nosotros no hemos ido todavía a Noiva do Cordeiro. Hablamos,
bueno,
de lo que hemos visto.
Claro, ellas dicen, esta misma semana, de hecho la información de Diario ABC sale de una información a su vez de la revista Época de aquí de Brasil, muy importante, en la que un periodista acude allí con un fotógrafo a hacer fotografías, entre ellas esa que veis, y ellas dicen que aparte de un periodista, después del inglés, un periodista alemán, un periodista chino y este mismo periodista brasileño, no apareció ningún hombre, así que mucha boquilla por internet porque luego no aparece el periodista. Y no está tan remoto, o sea que, pero como os decía, tiene mucha más miga la historia de Noiva do Cordeiro, y tiene que ver con que, bueno, en realidad yo titularía la historia como que es una comuna de 350 personas, prácticamente todas vinculadas de manera, bueno, con lazos sanguíneos, si no de primera generación, si de segundo y tercer grado, que tiene una historia que invito a conocer en internet, incluso para quien entienda portugués no es muy difícil. Hay una web que es noivadocordeiro360.com.br que explica la historia del lugar que ellos dicen que lleva penando con prejuicios alrededor de 130 años. ¿Y por qué? Bueno, pues porque todo viene efectivamente del siglo XIX, cuando una mujer de esa parte, de ese municipio, se negó a casarse con un matrimonio arreglado, como se hacía por entonces, y se escapó con un chico del pueblo de al lado. A partir de ahí quedaron prácticamente, bueno, pues malditas las mujeres de ese pueblo, que lejos de amilanarse, pues construyeron con el paso de los años y con muchísimas otras historias que se cuentan alrededor de esta parte de este municipio, una comuna, como os digo y como se cuenta en el reportaje de la revista Época, porque así funcionan. ¿Por qué son todas o casi todas mujeres en las fotos? Bueno, porque no hay hombres. No, no exactamente. Porque no hay hombres de lunes a viernes. Porque la mayor parte de los hombres de Noiva do Cordeiro trabajan en mineras y en lugares en la ciudad de Belo Horizonte, que es la ciudad más grande del estado de Minas Gerais, a 120 kilómetros del lugar.
Que esto, perdona, que, por tanto, Arturo, me parece ya una provocación total. O sea, porque es como pedir que de lunes a viernes, como no están nuestros hombres, que vengan otros. O sea, me parece, o sea, absolutamente llamativo.
Bueno, pero es verdad, y ellas lo dicen así, claro, no con los fines que a lo mejor se pueden estar pensando, sino sí, que ellas crearon en los años 90 una, ellas y sus madres, ya en este caso una cooperativa de, bueno, hortifrutícola, por eso se les ve con esos sombreros de paja que parecen una cosa entre Único Testigo y cuáqueros, una cosa así, y tiene algo de eso, porque también tiene en la mitad de la historia un poco de historia evangélica, que después pues ya no existió más en ese pueblo, pero como digo, el funcionamiento de Noiva do Cordeiro es prácticamente matriarcal. Los hombres pasan por allí prácticamente el fin de semana, y hay una mujer, que es la nieta de esta señora donde se originó toda la historia, que es denominada matriarca, y que, esto es muy llamativo, atención, porque le añade un poquito más de morbo, si se puede, al asunto, y que es la que domina un poco el asunto de la comuna de Noiva do Cordeiro, en el caserón en el que viven, atención, 80 personas de las 350. Y alrededor hay otras 60 casas, pero todas hacen el mismo tipo de vida, se levantan a la misma hora, desayunan juntos en una especie de refectorio, y todas cocinan en el mismo fogón de leña. Bueno, es una cosa extraordinaria y fuera de lo común en el siglo XXI, en el corazón de Brasil, en un lugar que para nada es atrasado dentro del país, sino que está en el meollo de la zona más rica del país, y que ha llamado la atención, bueno, pues porque se conjuga todo y porque además, pues las chicas, pues sí, efectivamente, si ves los apellidos y el fenotipo, digamos, de ellas, pues son una mezcla de europeos con la gente que vivía en Brasil antes de que llegaron los portugueses, y se conjuga todo eso para hacer una postal realmente llamativa y que sigue dando que hablar, porque esto había sido hace un mes y ahora se vuelve a avivar por los reportajes que sacan las revistas brasileñas y de ahí los rebotes que suceden en Europa.
Bueno, de todas maneras, si hay algún...
Venir para aquí,
¿no? Eso te iba a decir, digo, si hay algún soltero que a lo mejor, ¿verdad?, pues quiera cambiar de aires y tenga pues ganas al final de hacer familia y crear una familia ahí, pues eso, con que necesitamos que en este mundo haya cada vez más nacimientos, que si no se nos hunde el chiringuito también. O sea, que...
No, ellas mismas lo dicen y creo que está ahí el origen de todo, que como son prácticamente todos familiares y todas, que es muy difícil que las solteras y las chicas de entre 20 y 30 años consigan novio. Entonces, muchas veces se van a otros pueblos, pero por digamos, el plan familiar que tienen de comuna cerrada, prácticamente no es que los pretendientes se animen mucho a ir a Noiva do Cordeiro y tener que estar, bueno, pues con, de las 350 personas, el 30%, al parecer, son mujeres. Así que...
Arturo, que nada, que muchas gracias. Ya veremos, ya te avisaremos si vemos que se anima alguien de aquí de la redacción, ¿vale?
A ver si va algún cordeiro. Venga, para allá.
Que me avisen, que me queda de camino.
Venga, un abrazo fuerte, Arturo Lescano.
Un abrazo, saludo.
Pues lo que me gusta de Ángel Expósito es, bueno, pues que tiene una forma muy especial de hablar, no sé, con mucha personalidad, diría yo.
¿Lo mejor para el PP era que Ana Botella no fuera candidata?
Una pregunta muy inteligente, don Ángel, pero...
Espero que la respuesta también lo sea.
Escucha Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Siete minutos, llegamos a las 6, las 5 en las Islas Canarias, es viernes, sí. Y estos días dan muchísimas noticias, sea el día que sea, que nos sorprenden, ¿verdad? Miriam Ponte, buenos días.
Muy buenos días, pues sí que es viernes, sí. Pasado por agua va a ser este fin
bueno,
de semana, pero viernes.
Nos vamos de boda, ¿eh? Venga. Nos vamos a la tía, una niña novia noruega.
Pues sí, su enlace matrimonial está causando estragos en su país, tiene 12 años, es fan de One Direction y hace un mes anunciaba en su blog que... se casaba. Publicaba una foto de su novio, que tenía y tiene 25 años más que ella. Bueno, desde ese día utiliza su blog para ir contándonos a todos un poquito los preparativos de su enlace. También nos ha contado que apenas conoce a su prometido y que el matrimonio, pues que lo ha concertado su madre. La boda va a ser este sábado, 11 de octubre. Bueno, tranquilos todos, que veo que os estáis poniendo un poco malos.
Hombre.
Se trata de una campaña de la ONG Plan Noruega para denunciar que 39.000 niñas al día en todo el mundo están bajo la amenaza de una boda concertada. Y tal ha sido la indignación en redes y también en la calle, que incluso varios ciudadanos han llegado a denunciar que iban a casar a la fuerza a esta joven. Bueno, la ONG solo pretendía recordarnos que la práctica del matrimonio infantil está presente en nuestro día a día y lo han conseguido.
Y de una boda ficticia a una real pero un poco peculiar. Una británica que se casa consigo misma.
Tú de esto sabes, Lartan. Bueno, la mujer que llevaba 6 años...
¿Cómo que él sabe de esto?
Sí, tiene una experiencia. Podría contarla un día. Bueno, yo a lo mío. La mujer llevaba 6 años soltera, estaba cansada de esta situación, así que, ala, se ha casado. Se autopropuso matrimonio y se casó ante 50 invitados, que ya puestos vamos a hacerlo todo bien. Y en esta pantomima se completó además dándose un beso a sí misma. En realidad se lo dio a un espejo, ¿no? Pero bueno, se estaba dando un besito así en los morros a sí misma. No es la primera mujer que lo hace, porque en 2012 se casó de este modo Nadine Swigert en Dakota del Norte, y en 2010 lo hizo también una taiwanesa, Chen Wei-ji.
Y pasamos de la boda al divorcio, así sin tomar aire, ¿eh? Cuanto más grande es el anillo de compromiso, antes llega la separación.
Eso dicen en la Universidad de Emory, en Atlanta, que ha dedicado tiempo, dinero y alumnos a estudiar esta cosa. Bueno, la versión online del Cosmopolitan es la que se ha hecho eco de esta investigación, quién si no, y nos cuentan que le han preguntado a 3.000 adultos norteamericanos, esto tiene que quedar claro, norteamericanos, que son una raza aparte, que hubiesen estado casados con alguien del sexo opuesto. Esas eran las premisas. Bueno, el resultado es que quien se haya gastado entre 1.500 y 3.000 euros al cambio, en su anillo tienen un 1,3% de posibilidades más de que su matrimonio dure poco. 1,3, que tampoco es que sea esto, pero en fin.
Está bien.
Bueno.
Eso sí, tampoco hay que ser tacaño, porque si te gastas menos de 300 euros, el matrimonio también se acaba pronto. Si quieres tener un matrimonio largo, no te gastes mucho en el anillo de compromiso. En fin, yo creo que este estudio a los que organizan bodas y a los de las joyerías mucho, mucho no les ha tenido que gustar.
Seguro que no. Y seguimos con las gominolas y los estupefacientes. Esta vez se trata de la incautación del mayor alijo de droga sintética llamada ketamina en nuestro país.
Sí, porque no sé si te acuerdas, pero una niña confundió la mochila y ¿sí? se llevó al cole...
Heroína de su madre.
Exacto, casi 4 kilos de heroína.
Que le quitaron, por cierto, a la madre la hija.
Sí, y otros niños, que tenía otros 2 hijos y tampoco puede acercarse a ellos. Bueno, en este caso la Policía Nacional en nuestro país ha detenido a 19 personas en Barcelona con... Toma nota... 150 kilos de droga sintética, de esta droga sintética llamada ketamina, con una pureza del 90%. Se han intervenido también 6.000 gominolas impregnadas de sustancias anfetamínicas y entre otras drogas de diseño, eso sí, en cantidades industriales. Y fíjate cuál es el recorrido de todo esto. Llegaban a nuestro país desde Letonia, pero a Letonia llegaban desde China. Vamos, mareadas que han llegado las gominolas.
No me extraña que se mareen.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así. Me ha tocado a mí. Solo hay un ganador.
12 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. Vamos a ver quién es el ganador.
¿Por qué te ríes tanto, Roberto?
Porque me da que estoy al lado del ganador.
Pues ¿sabéis lo que os digo? ¿Sabéis lo que os digo? Que estáis un ganador al lado de otro ganador.
En serio, no me lo puedo
creer. Habéis empatado.
Ibai, ¿sí?
A diferencia de un punto.
Sí,
y ha habido una llamada y habéis empatado. ¿Eh? ¿Cómo lo veis?
Una decepción.
Y además pues, ha votado en el último minuto.
Acabar la semana así tampoco está mal, ¿sabes?
Sí, nada, es que te he ganado en el cómputo global.
Claro, o sea,
mira,
estoy ganando, pero al final metí yo ahí mis puñitas.
Mira, os voy a leer lo que Dios nos mío. Dicen nuestros oyentes. Dice Juan Francisco Mundiñano, dice voto por Lartaun. También nos dice que los huevos fritos saladitos y con pan de leña, ¿eh? Rafael Villalba dice impresionante el solo de guitarra, Roberto, y el voto es tuyo, un saludo. Vanessa Rodríguez, muy buena elección, la de Roberto, mi voto para él. Elena nos dice, qué bien que estás acabando la semana, Roberto. Ayer Lennon y hoy AC/DC. Te has ganado mi voto esta noche. Y ahora vamos con Lartaun, Alejandro, me quedo con Lartaun. Rubén dice, difícil la elección, pero me quedo con Lartaun también. Yago Tamargo, lo sé, lo echaré a Caro Cruz. Cara Roberto Pablo, Cruz Lartaun. Pues ha salido Cruz, mi voto es para Lartaun.
Lo mío más que cara es nariz.
Y dice Alberto, dice 44 millones de visualizaciones contra 2 millones. No se pueden comparar. Pablo, tienes mi voto. Este tema es para comenzar el fin de semana con ganas. Además, publicando un nuevo disco y con uno de sus integrantes con demencia.
Sí, sí, sí.
AC/DC, siempre. O sea, es lo que os digo, chicos.
Dime.
Que como decía nuestro querido Torrente...
Lola y Lola y Lola y Lola y Lola. ¡Ere! Soy el más grande.
Como diría Manolo Lama, no se asuste, que esto es la COPE. Está usted escuchando la COPE. Con ACDC, eso sí.
Yo pensaba que era Rock FM esto.
No.
Hoy se ha aparecido
eso
mucho.
Está en la pared de al lado.
Esos son unos moñas.
Juntitos.
Hoy esto se ha aparecido.
Oye,
mucho.
Oye, seréis contentos de fin de semana con empate, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Hombre, en el cómputo global gana Lartaun, en verdad. De todas
bueno, estáis ahí.
Eso ya que se recuerda.
No, me refiero que él ganó dos.
Y el cómputo global la semana pasada ganó Belén.
Esto va así. Oye, que por cierto, Jesús de Lérida, que votaba por The Power of Love, de las dos canciones, pero decía que se quedaba con el chiste de Lartaun, ¿eh?
Sí.
Que tus chistes tienen claro, mucho éxito.
Es que tú ahí has metido ahí puntillitas.
No te vayas a creer tú, ¿eh?
Bueno.
Que lo sepas. Y bueno, que hemos tenido un montón de mensajes más, ¿eh? De Power of Love nos dice Adolfo Martínez, da ganas de coger el monopatín.
Sí, es que es verdad.
¿Eh?
Sí.
Y nos dice Juan Carlos Moreno, yo voto por Roberto y AC/DC, lo siento Lartaun, pero el cantante uno de ese grupo, me encanta. Menudo giro de Imagine de Lennon a esto de AC/DC, que no sé ni cómo se escribe. Pues muy bien, lo has escrito AC/DC, tal cual.
Sí. Curioso, porque hemos empatado, pero suena la canción de Roberto.
Ay, perdona, que la tuya estaba sonando un montón de tiempo antes.
Sí, siempre, no me acuerdo.
El poder del amor nos lo llevamos.
¿Vosotros seguís meneando las melenas?
Meneando las melenas.
Es que
melenas,
esto es una coña.
Nos dice
entre
Antonio.
Entre Mariano, Roberto y yo tenemos unas melenas. Entre los tres no hacemos ni media.
Bueno, para eso ya estamos Miriam y yo aquí con nuestros melenones. Vale. Dice Antonio de Murcia, dice que Roberto te ha superado. Dice, mi voto es para ti. Qué pena que ya no podamos menear las melenas algunos como hace 20 años.
Pues sí.
Y apostilla, Lartaun, no es tu semana.
No es mi semana, ¿verdad?
No, pero ha dicho como hace 20
DC.
Años.
Como hace 20
DC.
Años.
Que yo creo que es el momento de
es
decirlo,
es el momento, ¿no?
¿No?
Venga, dale.
¡Que nos vamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar.
Os voy a decir una cosa, el que no puede mover la melena, aunque esté en Cádiz de expósito, ¿eh? Porque va descapotado.
No me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvete tu cintura. Cintura, cintura, cintura.
A ver, ¿quién hemos estado esta noche?
Pues esta noche hemos estado Mariano García en la técnica, Mónica Villalaín, Pedro Pérez, Paco Ventura, Belén Ródenas, Miriam Ponte, Roberto Pablo,
Lartaun de Azumendi
y todos los oyentes que nos han alegrado la noche.
Que son miles,
la verdad,
de millones, recuérdalo.
Sí, miles de millones, porque además hoy han estado muy activos, les hemos puesto a huevo.
Les hemos puesto a huevo, están muy activos siempre, pero hoy más que nunca.
Hoy especialmente, sí, han querido untar la yema, la verdad. Oye, que nos viene un fin de semana por delante para cargar las pilas y que estaremos aquí, nada, en menos de un abrir y cerrar de ojos.
Y en remojo, además.
Y en remojo.
Sí, pasaditos por agua.
Y de empate en empate hasta la victoria final. ¡Buen fin de semana! ¡Te dejamos con Expósito!
¡Adiós!